interrumpimos.
Bueno, mirá, estábamos hablando del tema de represas, sí. Nosotros tuvimos una intervención, la compañera Ivana Nasser vino a la audiencia pública, estuvo acá en Calafate y habló cuando fue la audiencia del Congreso hace unos días. Y ahí manifestó varias ideas. La primera es esta que yo explicaba de que la obra por sí misma es un negociado. La segunda que habló es que ha quedado claro de que todos los informes ambientales son una truchada. Porque lo contrata, por ejemplo, la empresa Serman Asociados, que es la que hizo el informe ambiental de la primera, del primer proyecto de la represa, es la misma que hizo el informe ambiental de la usina de Río Turbio. Y es la misma que hizo el informe ambiental del segundo puerto regasificador de Bahía Blanca. A los tres informes de impacto ambiental lo volteó la justicia. A los tres. No quedó uno en pie. Entonces quiere decirse, ¿qué pasó? ¿Por qué motivo puede ser tan poco serio un informe de impacto ambiental? Y porque el problema es que las contratistas que se dedican a esto, las consultoras que hacen los informes, trabajan para las empresas que hacen las obras. Por lo tanto, hay un interés del que hace la obra de que el informe salga como el que quiere hacer la obra está pidiendo. Y por lo tanto, el tipo sabe que si no le hace el informe como la obra o la empresa que pide hacer la obra quiere, en definitiva, bueno, no lo van a contratar nunca más.
Pero el último informe fue otra empresa.
Sí, ahora cambió. Lo que trato de decirte es que habitualmente ha quedado de manifiesto en esta situación, no que esta empresa en particular es trucha, sino que en general el mecanismo de realización de los informes de impacto ambiental no garantiza efectivamente objetividad. No hay objetividad en estos informes, ni técnica ni nada. Bueno, la tercera cuestión que queremos poner de manifiesto es la siguiente. A la hora de que haya mano de obra, tenemos el problema de quién va a tomar esa mano de obra. ¿Cómo se va a tomar? Nosotros queremos un acceso democrático de la gente a la mano de obra.
Ya sabemos quién la va a tomar. La entrega Eduardo Costa por internet.
Bueno, eso dice Eduardo Costa. La UOCRA dice lo mismo. La UOCRA dice que son ellos los que van a determinar con un listado quién va a entrar. Sí. ¿Me entendés? Y bueno, yo qué sé quién va a tener. ¿Cómo se va a hacer? Yo lo que quisiera es que haya un mecanismo incluso establecido.
Algo más transparente.
Si fuera por ley. Claro, que garantice de que las personas no van a ser discriminadas ni por su ideología, ni por su forma de pensar, ni porque sean más alto, más morocho, más rubio o lo que fuera, por cualquier motivo que no sean discriminados, que pueda entrar en función de la idoneidad que tiene o que puede demostrar para el trabajo. Que no hace que sea ni Costa, ni este, ni el otro, porque me parece bastante vergonzoso que realmente en el medio de una campaña electoral, una semana de una elección, te esté pidiendo el currículum para decirte que te va a dar trabajo. La verdad que es de muy bajo nivel ese tipo de campaña, sinceramente. Pero bueno, la otra cuestión es el régimen laboral. Los chinos en China están acostumbrados a un régimen semiesclavo. ¿Cómo garantizaremos de que acá se respeten los convenios laborales? ¿Cómo garantizaremos de que no se tercerice la mano de obra? Es decir, que una empresa grande no le dé a una más chica y a una más chica y a una más chica hasta que termine el último trabajando en negro, como pasa habitualmente en muchos casos. Bueno, nosotros tenemos que cuidar eso. Nos parece muy importante que se asegure que todos los laburantes estén bajo el mismo convenio laboral y que no se tercerice de ninguna manera ninguno de los trabajos que va a tener esta obra en el caso que se realice como está previsto. Y finalmente nos queda el problema democrático. Santa Cruz, el pueblo de Santa Cruz, es el principal interesado en saber si esta obra conviene o no conviene. Y no se le ha pedido una opinión, porque la audiencia pública es muy limitada. Es decir, solo algunas personas se animan a poder expresar su voz en una audiencia pública. Nosotros pedimos una consulta popular, que se consulte al pueblo, por sí o por no, con una fundamentación que se haga a los que dicen que sí y los que dicen que no. Esto va a traer como consecuencia la posibilidad de debatir, de que la gente escuche opiniones a favor y en contra y todos nos escuchemos, y se toma una decisión que diga la mayoría. Es decir, nos parece, aunque incluso no sea vinculante, sería una forma de democratizar una decisión tan delicada que va a ser el futuro de toda la provincia de Santa Cruz.
Miguel, Leonardo, muchas gracias por acercarse a la radio. Sabemos que andan con los tiempos justos, pero bueno, gracias por tomarse el tiempo. ¿Por dónde siguen la campaña?
Turbio mañana. Si podemos salir, estamos en el problema de la ruta.
Pudieron,
¿no? Pero
recorrer toda la provincia, estuvieron, sí, en todos lados.
Dos vueltas hemos dado.
Dos vueltas por todo.
Vos viste que estuvo Latini acá, así que hemos repartido el trabajo para asegurar que pudiéramos llegar en todos los pueblos por lo menos dos veces.
Bueno,
Estuvimos ayer en Chaltén, hicimos...
Ah, mira.
La rompimos en Chaltén.
Sí, con la nieve.
No había nieve por allá, lluvia nomás. Pero nevó, pero no,
poquito.
No, no molestó, no, digamos. Pero hicimos una reunión en la confitería de la terminal. Sí, y había más de 30 compañeros de vecinos que no son afiliados nuestros ni nada que se le parezca y que vinieron a escuchar las propuestas, se armó un lindo debate, se un intercambio de opiniones, la verdad que contentísimos.
Bueno, ¿y cuál es la expectativa para el 13? ¿Cómo
mira, nosotros queremos el 13 sacar una elección de dos dígitos que nos permita plantearnos con seriedad la posibilidad de disputar los cargos en octubre. Ese es nuestro objetivo.
Bien. Algo similar al 2013.
La lógico. Elección... Si nosotros pudiéramos comenzar por la elección del 2013, estaríamos en condiciones de decirle a la gente, mire, pueden votarnos porque realmente podemos llegar. Esa es la idea.
Mucha suerte.
Gracias
por venir. Gracias, Leonardo. Bueno, así pasaba, ¿eh? Entonces, precandidato a senador nacional, Miguel Del Pla, aquí en los estudios de Nacional Calafate, y el precandidato a diputado nacional, Leonardo Blanco. Pausa, ya venimos.